Es lunes, es 13 de enero de 2025. Este es el primer podcast quinótico gala de la serie especial por los Goya 2025. Es un lío, pero empezamos.
Quinótico Gala. Todo sobre la temporada de premios con David Martos.
Bienvenidas, bienvenidos un año más a estos episodios especiales en los que vamos a repasar nominadas y nominados en las categorías principales de los Goya. También lo haremos con los Oscar, ahora empezamos los Goya. Tendremos cuatro programas en los que hablaremos de diferentes trabajos nominados, de nuestras impresiones, favoritos, apuestas. Estoy solo, no. Hay parte de la redacción de Quinótico que ha venido a grabar este primer podcast Quinótico Gala de los Goya. Marina Such, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás?
Hola, buenos días.
Primer podcast en esta redacción flamante que huele a nuevo.
Y tanto que huele a nuevo y que además nos podemos ver las caras físicamente, no grabar por Zoom y nos podemos pegar si no estamos de acuerdo en algo.
Efectivamente. Dani Mantilla, buenos días.
Buenos días.
¿Cómo estás?
Pues incierto ante el panorama que hay en la temporada de premios, más internacional que nacional, pero es que no hay un año tranquilo por una cosa o por otra.
Bueno, nacional tampoco es que haya los favoritos para ganar el Goya así como muy muy favoritos, hay como varias opciones.
Eduard Fernández es gran favorito, pero por lo demás no. En película y dirección, desde luego, es un poco salve si quien pueda.
Matías Jarrebolledo, buenos días, ¿cómo estás?
Muy buenos días. Decías lo de la temporada tranquila, o sea, es imposible. Yo creo que esta semana
es antitético.
Va a reventar algo, va a ocurrir algo, es imposible que tengamos una temporada de premios normal y tranquila.
Bueno, en este primer episodio de Quinótico Gala dedicado a los Goya, hablamos de las categorías de revelación. Actores y actrices de revelación y directores y directoras revelación. Así que, ¿nos quieres recordar quién ganó el año pasado, Dani, en estas categorías para que lo tengamos fresquito?
Los ganadores fueron Janet Novas por Ocorno, fue el único premio, la única nominación que tuvo esa concha de oro, y Matías Recalt por La Sociedad de la Nieve, que recordemos se benefició de que su compañero reparto, Enzo Bogrinsik, no se podía presentar porque ya había hecho una película como protagonista. Lo colocaron a él porque iba a ir como secundario y ganó el Goya. La vida es así.
¿Y dirección Nobel en 2024 quién ganó?
Estíbaliz Urresola Salaguren por 20.000 especies de abejas.
Bueno, pues esto es la nómina del año pasado. Vamos a hablar de este año, del año 2025, porque parece que fue ayer cuando grabamos los del año pasado, pero ya estamos aquí, tercer año de Quinótico. Vamos a ir repasando por películas, ¿vale? Las candidaturas que tienen las películas, porque ha habido mucha concentración en las nominaciones de los Goya de este año. Empecemos por La Estrella Azul, que tiene cuatro. Tiene a Javier Macipe nominado a Mejor Dirección Nobel por La Estrella Azul, Cuti Carabajal, Pepe Lorente y Mariela Carabajal nominados a la actuación revelación Nobel en esas categorías. O sea que cuatro nominaciones para La Estrella Azul. ¿Esto cómo lo explicamos? ¿Esto ha gustado tanto a la película en la Academia? ¿Ha gustado en general la temporada de premios? Porque tiene nominaciones a premio gordo en varias ceremonias, ¿no?
Sí, es una cuestión de arrastre, ¿no? Siempre hablamos de las tendencias de voto, sobre todo de los Goya, siempre son discutibles, ¿no? Hablábamos precisamente de la valoración del sistema de voto en las nominaciones, pero sí, indica que tanto la presencia aquí como la preselección, digamos, para representarnos en los Oscar, que entró en la terna La Estrella Azul, indica que a la Academia no solo la ha visto, que ya es un paso importante, sino que también le ha gustado mucho. No sé si queríais entrar ya a valorar las categorías en sí, pero yo quería decir una cosa sobre Macipe, y me parece un buen nominado en el sentido de lo publicitario. Me ha parecido que toda la campaña o la pre-campaña, digamos, que ha hecho es lo contrario de volverse loco. Porque hay veces que cuando alguien recibe una nominación o se le pone el foco encima, no voy a dar ningún nombre, se vuelve un poco loco, se vuelve un poco, es normal, ¿no? Estar expuesto a cosas nuevas y demás. Y Macipe creo que lo está digiriendo de una manera bastante interesante.
Entiendo lo que dices, pero a la vez que eso ocurre, es una campaña pensadísima, porque se estrenó en San Sebastián 2023 y estamos en el 25.
Sí, pero claro, es que es una campaña muy larga y que han sabido controlar muy bien los impactos. Recuerdo, por ejemplo, esos vídeos que hicieron en redes sociales con músicos cuando se estrenó la película. Después,
hay un concierto ahora en Madrid en unos días.
Sí, que me acaban de invitar. después también, cuando se estrenó en Filmin La película volvió a dominar la conversación social de forma que otros títulos de la carrera no han logrado hacer. Y también Javier Macipe ha sabido estar en su sitio. Por ejemplo, no habría que contar estas cosas, pero lo voy a contar. Igual ahora David Martos me corta. Pero cuando preparamos las mesas redondas de Quinótico, pues tienes que hacer un croquis de meter a directores en dirección, meter en guión. Y claro, él podría haber pensado en su casa, igual lo hizo, de joder, qué pena que no me hayan invitado en dirección, me han invitado como guionista, porque se quedó fuera de esa foto. Pero bueno, él vino con los guionistas, que también es guionista, no dijo ni mu, y hizo su trabajo, que es seguir vendiendo La Estrella Azul de una forma que es importante, pues que la propia película y el equipo caiga simpático, porque también hay que recordar que esto es una votación popular, y si caes mejor, pues es más fácil que te voten después.
Marina, adelante, La Estrella Azul.
No, yo creo que Dani lleva razón, en el sentido de que la campaña ha sido muy pensada, y sobre todo lo que yo recuerdo es la promoción que hicieron antes del estreno, que era una promoción en la que prácticamente tenían que presentar la película de cero, porque había pasado tanto tiempo desde San Sebastián que igual nadie se acordaba de ella. Yo recuerdo que empezaron haciendo la promoción, por ejemplo, en Radio 3. Estuvieron haciendo entrevistas tirando de
le pega mucho
tirando de Mauricio Aznar y recuperando un poco la figura de este músico aragonés, y yo creo que eso les ha ido creando también, como han ido creando o se les ha ido asociando un poco la narrativa, esto que dicen los yankees de el pequeño motor que pudo, ¿no? Ha llegado mucho más lejos de lo que parecía originalmente, siendo una película pequeña, hecha con pocos medios, pero sobre todo en la fuerza de la historia, claro, es lo que al final ha terminado ganando.
Y ya que estamos hablando de la temporada de premios y de las categorías Nobel, a ver, uno de los motivos, ellos no lo han explicado tal cual, pero hay que saber leer entre líneas, y la película está producida por Simón de Santiago y Fernando Bovaira, que saben un poquito de premios. El año pasado El Pescado ya estaba vendido para que ganara 20.000 especies de abejas este premio, y la película no llegaba demasiado tarde en San Sebastián, pero no tenía la maquinaria que tenían otras películas que sí que estaban en la conversación, y se la jugaron, se fueron a febrero, que es una época que puede ser arriesgada, porque es cuando llegan las películas de los Oscar y la conversación está un poco centrada ahí, en la parte más cinéfila de la cartelera, y dijeron no, creemos en la película y vamos a hacerlo desde atrás, sabiendo que ha gustado y que está gustando, y queremos empezar de cero en una conversación, en una carrera, sin que haya un favorito ya marcado. ¿Qué pasa? Que el primer favorito fue el propio Javier Macipe, y ya te conviertes un poco en el rival a batir, que a veces te puede volver en contra porque te quieren derribar, entre comillas, aunque eso es un poco más Hollywood, pero ya la narrativa está de tu lado.
Claro, es súper importante lo que has dicho, la palabra de la narrativa, porque este año no tenemos... tenemos un sistema, tanto de ayudas como productivo, que está impulsando, gracias a Dios, en los últimos años, trabajos dirigidos por mujeres. Y esto, en las categorías de dirección Nobel, todavía, por desgracia, no se las toma como en consideración para entrar en las grandes ligas. Quizá con Criatura el año pasado tuvimos un ejemplo distinto, pero este año, que no está esa película, digamos, no se puede diferenciar claramente o no sobresale, la jugada ha sido maestra, o sea, ha sido un ajedrez increíble, y La Estrella Azul ha podido hacerse con ese hueco.
Y aquí tenemos tres nominados de la misma familia y no profesionales en estas categorías. Esto, ¿recuerdas precedentes de tanta gente de la misma película que además no sean profesionales? ¿Hay algún precedente en los Goya?
El caso de Carmen y Lola, las dos protagonistas, que eran Rosy Rodríguez y Zaira Romero, estuvo nominadas y no ganó ninguna de ellas, pero actores no profesionales... Bueno, en el caso de Chinas tampoco eran profesionales, que eran Jen Hu-hee y Xin Ji-ye, y tampoco ganaron, porque casi siempre que ha habido más de una candidatura de una misma película han perdido, salvo el caso más icónico y recordado de estas categorías de revelación, fue en el año 94 con Días Contados, que tuvo las tres nominaciones de actriz revelación, porque recordemos que al principio los Goya tenía tres nominados por categoría, y estuvieron Candela Peña, Ruth Gabriel y Elvira Mínguez, o sea que ellos ya sabían que iban a ganar un Goya y que iban a perder dos.
Efectivamente. O bueno, a lo mejor ganaban dos porque había empate. Eso también podía haber ocurrido, un exequo.
Eso no ha pasado nunca en España, creo. En los Oscars 6 veces, pero juraría que en España no ha pasado nunca.
Mira, pues a lo mejor este año, porque estamos invocando la rareza y en Quinótico somos muy de eso, y este año en la Gala de Granada igual tenemos un exequo. Luego contaremos nuestras opciones, nuestras preferencias, nuestras previsiones. De momento dejamos aquí aparcada la película, La Estrella Azul, la primera con 4 nominaciones en estas categorías de revelación, como digo. Después de La Estrella Azul, la otra película musical del año, decimos que hay dos que están rivalizando por muchas cosas o que pensábamos quizá que rivalizaban más de lo que rivalizan. Luego lo veremos. Cristalino por segundo premio, Daniel Ibáñez por segundo premio, películas de Isaac y la Cuesta y de Paul Rodríguez. ¿Esta película cumple con lo prometido, Matías?
Así es. De hecho, cuando hablábamos en Quinótico de las quinielas, de las cosas que podían ser y las que no, estas dos categorías las dábamos por hechas. Las daban menos hechas ellos mismos durante las nominaciones. Hablábamos ese día con Cristóbal García y decía, cuando nos caímos de guión, pensábamos que se nos caía el chiringuito entero. Y no. Finalmente, segundo premio ha sido justamente valorada por la Academia de Cine. Y estas dos actuaciones es que realmente son las que construyen la película, ¿no? Si hablamos de una película que se rompe en masculinidad, la relación entre estos dos tipos en la película es increíble. Claro, a mí personalmente, si me preguntáis, que no lo habéis hecho todavía, el que me gusta es Cristalino, de los dos. Creo que me parece el más atrevido, el que hace como una cosa todavía más loca y menos actoral o menos de lo que cabe esperar de un actor. Creo que Daniel Ibáñez tiene más tablas.
Menos en sentido, colocada, quizá. No,
claro, sé. Tiene como una cosa más de tablas, más no impostado es una palabra muy grande, incluso fea.
Colocada para esta película tampoco es conveniente.
Claro. Pero lo de Cristalino me parece más loco porque lo hace parecer fácil, ¿no? Es como que de repente toda la lisergia por la que pasa la película lo hace parecer algo extremadamente fácil y me parece fascinante.
Claro, en ese caso son retos distintos los que tienen, porque Cristalino es un poco como robaescenas de la película, el personaje y el actor más natural, como el fuego impredecible que tiene segundo premio, y Daniel Ibáñez tiene la responsabilidad de ser Jota, que es un personaje que es muy conocido en la industria musical, que además es un arquetipo pues antipático y está muy bien contado eso en la película, cómo hay gente que puede ser fascinante y magnética y al mismo tiempo quieras asesinarlo. Y bueno, recordemos que además él ha tenido que aprender a, bueno, ya sabía cantar más o menos, pero ha tenido que trabajar también varios meses para poder hacer de un cantante en una película. Y ha sido interesante. Aquí me recuerda precisamente al año pasado con Omar Banana y con la Dani, que estaban nominados por Te estoy amando locamente y juegan un poco el mismo rol realmente en la historia. En ese caso perdieron los dos. Veremos qué pasa este año.
Y la Dani ha ganado una presentación en Los Feroz, ¿eh? Eso nunca se sabe. Marina Such, adelante.
No, estaba pensando en lo que comentaba antes Matías de Cristalino. Es que realmente Cristalino no tiene experiencia como actor, él es músico, él es cantante. Y Daniel Ibáñez sí que había hecho algunas cosas antes. Yo, por ejemplo, recuerdo haberlo visto en una serie de Adresplit que se llamaba La Edad de la Ira, que hacía de adolescente no problemático, el adolescente problemático era otro. Pero es verdad que la relación entre los dos es donde está asentada toda la película y es un poco como lo más, no lo más lineal, pero como la línea a la que te puedes agarrar porque la película se va moviendo por otros sitios, da saltos, tiene esos momentos así como poéticos y tal, y sin embargo la evolución de la relación entre ellos dos es justo la línea a la que tú te agarras para seguir en esa película. A mí me gustan mucho los dos, o sea que no sé.
Sí, a mí también. ¿Es frecuente que dos películas copen 6 nominaciones de estas, Dani?
No, en absoluto. Esto que hemos visto de dos actores de La Estrella Azul, dos actores de segundo premio en una categoría.
3 y 2.
No, pero digo de la misma, directamente de la masculina, que es que 4 nominaciones van a 2 películas. Eso nunca ha pasado en los Goya. Es algo más propio de los últimos Emmy, donde de repente hay 8 candidaturas y una serie te tiene 5 y otra te tiene 3. Que estas cosas aberrantes que estamos viendo últimamente. Pero no es habitual.
Vamos a completar el quinteto, ya que hablamos de la categoría masculina. Hablemos de Óscar Lasarte, que es el protagonista de Es el enemigo, la película de Gila. Interpreta a un Miguel Gila joven. Yo creo que de forma bastante eficaz. Él ha ganado un anuncio de Campofrío. Cada uno gana una cosa en esta vida. Matías, ¿cómo ves a Óscar Lasarte?
Le veo ahora mismo, después de lo que ha ocurrido y después de cómo la película ha transmitido, ha respirado, digamos, en la industria y en los que votan. No sé si tanto en la gente, no sé si la gente la ha visto tanto. Yo creo que es como el papel hecho para ganar este premio. No sé si esto se traducirá en votos o se le acabará dando el premio o no, se valorará, pues yo qué sé, todo el año que lleva segundo premio peleándolo, pero es que es bastante impresionante cómo se echa la película al hombro. Una persona que viene de formación de clown, que viene de una cosa más teatral, de repente bajarle dos tonitos al asunto y entregarnos un Gila mucho menos histriónico de lo que podría ser, mucho menos paródico de lo que podría ser, es bastante interesante. La cosa es también que la propia, digamos, función política de la película hace que él esté mucho mejor. Es decir, es una reducción de Gila la película. Entonces, eso a él le viene muy bien porque cuando menos te lo esperas, revienta y estás viendo al personaje real.
Porque le quita responsabilidad no tiene tanta responsabilidad en los hombros, ¿no?
Eso es. No estamos buscando
un perfil completo, sino un corte.
Claro, no es un 1-1. Es una reinterpretación de Gila. Uh-huh. No es un óleo. Si Gila fuera un óleo, la acuarela sería la sal.
Madre mía. Dani.
Es que realmente lo que quieren hacer con esta película es algo más conceptual, más un poco explicar el humor de Gila, más que quién era Gila. Y eso libera un poco a Óscar Lasarte, que a mí me parece una revelación muy clásica y en esta categoría, y que está fantástico, porque tiene esa mezcla de ternura, de carisma, de chiste malo, pero que al final te saca la sonrisa. Y creo que está perfecto. Me alegro que esté nominado, a pesar de que llegó un poco tarde también a la conversación.
Bueno, pues esto es Óscar Lasarte, que ya no tenemos ninguna, como veis, ya no tenemos ninguna película que a ver si lo digo bien, que acumule más de una nominación, así que vamos repasando una por una. Por ejemplo, tenemos tres actrices jóvenes por debajo de los 30 años en actriz de revelación, y una que es un poco más veterana, que es Lucía Veiga por Soy Nevenka, que tiene una carrera larga, sobre todo en televisión, y le hemos visto algunos secundarios en televisión potentes últimamente. Dani, Lucía Veiga por Soy Nevenka, ¿qué?
Lucía Veiga la hemos visto sobre todo en Rapa, que era la... ¿Se puede hacer spoiler? era alguien...
O sea, la mala.
Era la mala, pero bueno, en Rapa...
Pero si es que ya vamos por dos temporadas más.
Sí, no es un noir clásico tampoco, no son los clásicos villanos que descubres en el último episodio. En realidad era esta persona, no. Juraría que lo ves en el primer capítulo de Rapa, de hecho, pero bueno, Lucía Veiga interpreta en Soy Nevenka a la concejala socialista que apoyó a Nevenka Fernández en su momento, uno de los pocos apoyos que tuvo, por una cuestión humana, también política, las cosas como son, pero es un personaje muy interesante y que se beneficia sin duda de que la protagonista de la película, Mireia Uriol, no podía estar nominada porque la habían presentado por el pacto, que yo creo que esta cosa está ya acalado por fin un poco más en la industria, que no hay que presentarlo a los actores porque sí, por tener una candidatura más, lo mítico, el ejemplo de Kiko Rivera candidato al Goya por Torrente 3, pues eso ya se está quedando.
Bueno, claro, pero tú dices que no presenten a los actores para no fastidiarles la carrera futura. Con Kiko daba un poco igual.
No, con Kiko daba igual, pero por ejemplo, hubo un caso hace poco de un actor que tenía un personaje muy pequeño en una película y que su agente en un momento dado dijo, un momento, acabamos de conseguir esta otra película, por favor, quítanos, que el año que viene podemos tener opciones con un personaje real. Bueno, lo voy a decir, ¿por qué no? Cinco Lobitos, Miquel, ¿cómo se apellida?
Ahora mismo, es que no se puede hacer esto, Dani, lo buscamos.
Totalmente. El actor había aparecido, Miquel Bustamante había aparecido el año anterior en Maisabel, era uno de los terroristas, y le iban a presentar. Y ellos, su propio equipo se dio cuenta de que había cogido ahora Cinco Lobitos con Alauda Ruiz de Azúa y tenía un personaje potente. Dijeron, mira, no pintamos mucho en Maisabel, por favor, quítanos. Ergo, al año siguiente estuvo nominado. A veces puede ser difícil para los equipos de los propios actores decir, oye, ¿te importaría no presentarme? Pero creo que presentar por presentar no siempre es buena idea.
Hay dos actrices jóvenes con un perfil muy similar, digamos, que están en el 47 y en Los Destellos, que son Zoe Bonafonte y Marina Guerola. Primeros papeles en el cine, directores potentes, películas que han tenido un gran peso en la carrera. ¿Cómo ves a estas chicas, Marina?
Pues yo creo que son nominaciones sobre todo por no solo por estar a la altura de lo que es del peso un poco de las expectativas de los proyectos que eran, sino por realmente no es que roben las películas, pero sino que consiguen que el público les preste atención. Sobre todo el caso de Zoe Buenafuente en el 47 es muy significativo, porque al final estás muy pendiente de todo lo que le pasa a esa hija y todos sus problemas de... sus problemas de identidad, ¿no? De no terminar de... No quiere asociarse mucho a la clase de la que viene su padre, pero tiene dificultades para meterse en esa clase de las niñas del colegio que tampoco la aceptan. Y el caso de Marina Guerola es que es muy... la empatía que tiene con su padre.
Y es muy el motor de la película. No podría totalmente decir que es la protagonista, pero es el motor sin duda.
Sí, no, claro. Es que ella es la que va moviendo a la madre, la que va moviendo que pase todo lo que pasa, o sea que son dos nominaciones realmente de verdad de revelaciones, uh-huh, de dos actrices que nadie sabía quiénes eran, y en estas dos películas sus nombres se ponen sobre la mesa de una manera bastante, bastante potente.
Marina Guerola además tiene que hacerlo rodeada de Antonio de la Torre, que es un actor como que siempre ocupa mucha presencia en la pantalla, que es un actor que actúa mucho y al mismo tiempo tiene al otro lado a Patricia López Arnaiz, que es una presencia mucho más naturalista, y tienes que navegar como en esos dos tonos que tienen los actores, y ella efectivamente, como dice Marina, es el corazón de la película, y es de esas presencias que un poco la escuela Patricia López Arnaiz, precisamente, que es que te la crees como un ser humano, no como un personaje de una película. Y Zoe Buenafuente, en el fondo, le pasa un poco lo mismo, porque está rodeada de Eduardo Fernández, que es otro actor como muy capital, y Clara Segura, que está fantástica en la película, y aún así encuentran la forma de que el viaje de la película también sea el suyo, y en fondo con conflictos similares entre una y otra película. Son dos dominaciones que en personaje ya estaba un poco ahí, pero que ya están a la altura.
Bueno, vamos con una actriz, la actriz que nos queda, que tiene un perfil un poco distinto porque tiene una cierta veteranía más en otras disciplinas artísticas, digamos, no en la audiovisual, que es Laura Weisman, que encima viene avalada por el premio a la mejor actriz en la Seminci de Valladolid. Es la protagonista de Salve María. Y Matías, ¿qué posibilidades le ves?
Yo ahora mismo, no me atrevo a hablar de favoritismos y demás, pero creo que es la que más ha calado dentro de un año que ya ha ocurrido. Esto de que, digamos, el verbo carrilear, no sé si lo podemos usar, pero me gusta mucho carrilear películas. Y realmente este año siento que todas las nominaciones en revelación interpretativas tienen un poco de eso. O sea, normalmente era un premio, a lo mejor, incluso se le miraba con desdén, un poco una cosa menor, de vamos a meter a esta persona que pasaba por aquí, la vamos a meter. Y siento que este año los actores y actrices de revelación carrilean sus películas, y el mejor ejemplo es Laura Weisman, una persona hecha a las tablas, digamos, todo lo que tiene que ver con disciplinas contemporáneas, tanto de la interpretación como desde la danza incluso, lo hace increíble. Y entonces en esta película, como ella es la película, o sea, yo igual hay unas tesis al final que no puedo estar más o menos de acuerdo, pero ella la lleva encima. Entonces, si te ha gustado Salve María, te ha gustado Laura Weisman. Y yo creo que Salve María ha gustado mucho.
Vamos con los directores y directoras de revelación que nos quedan. Hemos hablado ya de Javier Macipe, y yo quería agrupar a los cuatro directores y directoras que tenemos en la lista en dos categorías. La primera categoría sería la de directores, un director y una directora, cuyas películas han sido elevadas por circunstancias extracinematográficas. Y los otros dos, películas que se han elevado sobre lo cinematográfico. Y me explico. Pedro Martín Calero, el director del Llanto, su película se ha elevado porque estuvo seleccionada como parte de la sección oficial de San Sebastián. Una razón esta cinematográfica llevó a esa película a un foco mayor del que tenía. Y Paz Vega, directora de Rita, su propio perfil como actriz ha elevado esa película, al menos en el foco público. Luego las películas se juzgan por lo que son, pero las dos películas partían con puntos de más en la visibilidad por ellos dos. Y luego están Miguel Faust por Calladita y Sandra Romero por Donde pasa el silencio, cuyas dos películas tenían vocación de algo más desapercibido que se han acabado elevando gracias a su propia calidad, ¿no? Entonces, repasemos estas categorías. Pedro Martín Calero, El Llanto, y Paz Vega, Rita. ¿Cómo aparecen estos directores? ¿Qué perfil tienen? ¿Por qué llegan a los Goya? ¿Qué papel cumplen este año, Dani?
Paz Vega, aparte de que es un peso importante en la industria, tiene un Goya como actriz revelación por Lucía y el sexo, ocupa, digamos, la cuota, aunque es una palabra como muy fea, pero para que me entendáis, igual que en dirección antes en los 2000 se decía, siempre hay un director que no está nominada a la película mejor película, pero aparece por ahí. Ahora está la cuota internacional. Pues Paz Vega es una actriz y en los últimos años hemos visto cómo estaba nominada gente como Chaso Arana, como Juan Diego Botto. La academia está formada por muchos actores, siempre son la rama más numerosa y al final hay un compadreo entre ellos que me parece bien. Y recordemos que en los Goya las nominaciones se escogen de forma diferente en los Oscar. En los Oscar casi todas las categorías las escoge solo el profesional, en plan los montadores al montaje. Y en los Goya, ahora que hay 5 nominados, los escogen 3, en este caso los actores, y 2 el resto de la academia. Así que
es en este caso directores. Estamos hablando de director.
Exacto. Así que es fácil imaginarse que pues igual los autores han aupado a Paz Vega por una película que ha estado en Locarno, que ha estado en Valladolid y que ha sido bien recibida, que no es ningún regalo. Y por parte de Pedro Martín Carero, es una pena que la película, aunque a mí no me encante, ha pasado desapercibida en el público, que igual era su destino más natural que la competición de San Sebastián, pero precisamente ahí ganó la Concha de Plata Mejor Dirección. Así que se han invertido un poco las tornas y los votantes se han acordado de él, que también está bien porque sí que es cierto que como cineasta, como realizador, hay talento ahí.
Marina, de estas pelis, ¿qué podemos decir?
Yo del llanto no quería añadir nada más porque ya Dani ya lo ha dicho todo. Mm-hmm. Y Luis está siempre que tiene...
Luis está en otras oraciones.
Está siempre, tiene la posibilidad, siempre está reivindicando. Pero el caso de Paz Vega me parece curioso porque además ha tenido unos años en los que estaba como un poco desaparecida de la industria española, pero porque estaba haciendo otras cosas. Mm-hmm. Porque estuvo, por ejemplo, en aquella serie loquísima de Netflix que se llamaba The OA, junto con Sharon Van Etten. Es que es la serie con el reparto más loco que he visto yo en mucho tiempo. Entonces ella ha ido haciendo como otras cosas. De empresaria. Es que eso parece que será una canción de Ojete Calor, pero no. Se ha ido moviendo por otros lados y entonces cuando ha vuelto como con un poco esta cosa de no, oye, yo estoy haciendo mis cosas, me estoy preparando y yo quiero aquí que esto sea... que tenga una continuidad, que no sea de... Es que he dirigido una película y ya... Y además en Locarno se llevó premio, ¿no? Si yo no recuerdo mal.
Sí, Rita, sí.
Sí, se llevó premio. ¿No fue Salve María?
Bueno, vamos a ver. Ahora lo buscamos otra vez. Por favor, no lancemos anzuelos. Mientras buscamos lo del premio de Rita, vamos... Yo creo que sí que se llevó premio, sí. Y en el Festival de Roma también. Los directores de Por donde pasa el silencio, Sandra Romero, y de Calladita, Miguel Faus.
Uh-huh. Claro, no sé si Dani quería intervenir antes.
Creo que fue en Roma. He puesto Rita Premio Locarno en Google y no ha salido nada.
Bueno, Google está roto, ¿eh? Google sí, ya no es fiable.
Y que perdone los oyentes la falta de memoria porque ya es que tenemos el disco duro un poco rayado. Dale, Matías.
Nada, antes hablaba de la palabra industria que me parece clave para definir las carreras al premio de Faus y Sandra Romero. Si la industria existe, con mayúscula, digamos que ha abrazado títulos como Por donde pasa el silencio, es decir, es como este tipo de debut que gusta crítica, gusta al público que la ha visto, tiene el respaldo de un festival grande. Además, Sandra venía, cuando presenta la peli en Donosti, venía de Venecia, de estar con el entourage de los años nuevos. Entonces es como una peli muy abrazada por sus pares, ¿no? Es prima inter pares, digamos, Por donde pasa el silencio. Y luego, Calladita, Miguel Faus es un caso totalmente distinto, es decir, es una persona exógena a los ritmos de la industria, que también ha peleado su peli, por ejemplo, yéndosela a vender a Soderbergh, es decir, más que yéndosela a vender a la gente del cine español. Es una persona que se ha formado en Reino Unido, por ejemplo. Entonces creo que no ha recibido ese abrazo y se lo ha tenido que buscar, digamos, ha tenido que pelearse esa nominación, él mismo se lo ha tenido que guisar y comer, tampoco es que se lo hayan regalado a nadie, ¿no? Pero sí, siento que eso es lo que los diferencia y cada una a su manera, con sus manierismos y con sus cosas de ópera prima, de películas imperfectas, son películas que te acabas acordando al final del año y eso es muy, muy difícil conseguirlo.
A ver, momento de rectificaciones.
No, ganó Marco el premio en Locarno. Creo que Paz Vega estaba de forma no competitiva, como en Valladolid. El caso de Calladita sí que es muy interesante porque el titular con el que llegó, que claro, que yo entiendo que haya cierto escepticismo porque de repente te llama mucho la atención, y es que fue la primera película europea que se financió con NFTs, que para empezar es algo que la gente que está en la industria del cine, el 95% de ellos, no entienden lo que es. Eso por un lado. Y luego era una peli muy interesante que estuvo en Málaga y que tenía un rollo de Buñuel y al mismo tiempo, claro, se había sacado adelante de una forma tan, tan moderna que igual la gente no le supo situar ahí exactamente. Y era una candidatura que en principio no se contaba con ella y sorprendió.
Bueno, pues ha llegado el momento de las apuestas. ¿Qué? A ver, Daniel.
Es que no hemos hablado de Pepe Lorente. Hemos hablado mucho de la Estrella Azul.
Porque no has querido, pero habla de él.
Pero no de Pepe, que está espectacular. Además, tiene algo como Marina Guerola, que me ha dado mucho la atención.
Que no te vayas del micro.
Cuando ves a los actores en una película y después los ves en el mundo real y podrías ser una persona completamente distinta. Yo me encontré a Marina en el set de Quinótico en San Sebastián y sí, es la Marina que había visto en la película. El día de los Goya era una chica cualquiera en el mejor sentido de la palabra y fue como, uy, Marina, ¿qué tal estás? Y con Pepe Lorente pasa igual porque como además se transformó físicamente para el personaje cuando lo hemos visto hacer ahora promoción, a mí sí me dicen que es otra persona, me lo creo. En plan, todos estos meses habéis estado hablando con un usurpador de Pepe Lorente, en realidad es él. Y recordemos que el viaje de él en la película fue increíble porque estaba a punto de empezar a rodar en febrero de 2020 y de repente apareció una cosa llamada coronavirus y se tuvo que retrasar el rodaje un año después de que él hubiera adelgazado para interpretar al personaje. Así que imagínate hacer una preparación para una producción y de repente te digan, no solo no vamos a empezar a grabar, sino que no sabemos cuándo se va a poder hacer.
Pero entonces a Pepe Lorente le pasó como a todos los actores de The Eternals, que se estuvieron preparando físicamente para hacer Eternals y de repente fue como, ups, pues no se puede, porque hay una pandemia mundial y no podemos rodar hasta dentro de un año.
Bueno, ¿os parece que ya vayamos a la parte quiniela? Matías, voy a empezar por ti, lo siento. Tenemos que hacer quiniela de quién creemos y quién querríamos, tanto en dirección como en actor, como en actriz, revelación.
Vale, ¿quién dirección? Vale, voy pues con rápido. O sea, es que me has pillado ahí con la valentía.
No, puedes. Si necesitas tiempo para pensar.
No. A ver, ¿quién creo? Claramente en dirección Nobel, creo que va a ser Mazipe. Eso sería lo coherente con lo que ha votado antes la Academia. Y si esto fuera la quiniela de verdad, de la segunda casillita, a la derecha, pagando 0,50 más, yo pondría a Sandra Romero. Porque también me parece que vibra en la misma frecuencia de lo que ha premiado otros años. Luego, en actriz, creo y quiero que sea Laura Weisman. Luego, ahí sé que hay como, por ejemplo, también soy muy de Marina Guerola, pero vamos a mojarnos y yo creo que va a ser Laura Weisman porque va a ser el premio de Salve María esa noche. Veremos si lo complementa con los ganados antes en Los Feroz, si es que gana algo en los Feroz. Y luego, el actor. Para mí, creo, quiero y tiene que ser, y si no me voy de la ceremonia ganada, tiene que ser Cristalino. Es el que hace una cosa más atrevida y es el que hace una cosa más loca y es el que hay que premiar y hay que darle premios a estas cosas. Me voy a quedar solo, igual que me he quedado solo defendiendo la carrera de premios a Polvo Serán, pero yo creo que debemos poner en valor los trabajos atrevidos.
Venga, Marina, tu quiniela.
Pues en dirección Nobel yo también creo que va a ganar Javier Mazipe. Uh-huh. Y mira, yo ahí quiero que gane Javier Mazipe, solamente por todo lo que le ha costado sacar adelante la película. En actriz revelación, fíjate, yo creo que va a ganar Zoe Buenafuente, no sé por qué. Creo que el 47 va a hacer rodillo y se lo va a llevar todo. Me da la sensación. Pero yo estoy con Matías que Laura Weisman sería una victoria también muy, muy acertada. Y en actor revelación, a mí me da que va a ganar Pepe Lorente. No sé por qué creo aquí la Estrella Azul va a arrasar, pero me gustaría mucho que ganara Cristalino, realmente.
Bueno, Dani.
Creo que va a ganar Javier Mazipe, además rompiendo una racha histórica que no lo hemos dicho, de 7 mujeres ganando en mejor dirección Nobel. Que además luego venía de 7 hombres. Así que igual empezamos una nueva racha de hombres directores en la categoría. Veremos qué pasa. Y sí, estoy de acuerdo también en eso con Matías, que a mí me ha tocado bastante por dónde pasa el silencio. Así que en el caso de una sorpresa que no va a llegar, estaría contento. Temía por una... Bueno, temía. Pensaba que podía haber ganado Marina Guerola en un escenario en el que Los Destellos estaba nominada en Mejor Película y Mejor Dirección, que era una película como más apoyada por la Academia. Y que en ese caso podía plantarle más cara a la que creo que es la favorita. Bueno, la favorita. Lara Weisman es que tiene una cosa increíble con Salve María, uno de esos personajes que te crean una carrera. Y ojalá gane, a pesar de que no es una película muy, muy nominada. Y entre actor revelación, Pepe Lorente va a ganar. Y mi voto... Claro, es que yo voté en Los Feroz, por ejemplo, como secundario a Cristalino, así que os entiendo perfectamente. Pero creo que Pepe Lorente está muy bien en la película y que además, siendo un actor que llevaba muchos años trabajando, pero que nunca había tenido una oportunidad así, se echa sobre sus hombros la película y la lleva a meta a todos los niveles, a niveles de producción y a nivel también de un personaje como el propio Ibáñez en el segundo premio, antipático y que te desafía los códigos del biopic.
Yo diría que en dirección Nobel va a ganar Mazipe. Mi voto estaría entre Mazipe y Sandra Romero. No sé muy bien por cuál me decantaría. En actriz revelación, ¿qué digo? Es posible que gane Laura Weisman por Salve María. Mi voto estaría entre ella y Marina Guerola, probablemente, los destellos. Y en actor revelación, que hasta ahora parecía que Pepe Lorente podía ser favorito, yo no sé si la gente va a querer repartir con Óscar Lasarte. Si los votantes van a querer decir, bueno, pues Mazipe lo dejamos en dirección y Óscar Lasarte, que es una interpretación, como decía antes Matías, me parece que es muy del Goya revelación.
Porque los Goyas son famosos por repartir, ¿no?
En nominaciones no, pero en premios...
Tampoco.
Tampoco, pero sí, tampoco de hecho, tanto, son muy de eso de hacer rodillo de me ha gustado esta película, la voto en todas las categorías.
Bueno, pues puede ser, a ver qué pasa. Y... yo no sé por cuál me decantaría de los dos de segundo premio si tuviera que votar, ¿eh? Porque es verdad que Cristalino tiene ese riesgo, pero el peso de la peli de Dani Ibáñez...
Es un poco como Cristalino, sin ser un villano en la historia, a nivel de rol, de juego y demás, tiene ese personaje que puede ser más libre, que puedes hacer lo que quieras, la escena del agua es increíble, por ejemplo.
Claro, yo solo tengo una pregunta, o sea, venga. Si en El Rey León tuvieses que votar a Matthew Broderick o a Jeremy Irons, ¿a quién votaríais?
A Jeremy Irons.
Pues ya está, Cristalino, gente, ya está.
Bueno, pues con esta alegría, como decía Mayra,
que antes de despedir, acordarnos fugazmente de otros nombres que podrían haber estado en la carrera este año.
Me gusta la parte fugazmente, venga.
Fugazmente, es que lo tengo aquí delante. Aymar Vega, por ejemplo, en Los Pequeños Amores, que es una película que no formó parte de la conversación. Mónica Almiral, la hija de Paul Bosserán, estaba estupenda. Daniela Brown en La Abadesa, que es una película que no existió, pero que ella... de nuevo cargaba con una película siendo una debutante. Marta Nieto en dirección Nobel. Tangana, que está hace un trabajo estupendo y que al final le perjudicó ser un documentalista. Siempre hay nombres que puede rescatar.
Muy bien, me gusta la parte fugaz de Dani. Cuando Dani se pone fugaz es que me gusta. Marina Such, Matías Jarrebolledo, Dani Mantilla, seguimos con estas cosas y con otras en Quinótico. Gracias, adiós.
Hasta luego.
Hasta luego. Hasta luego.
Es todo, más información en quinótico.es, primera con K y segunda con C, y en nuestras redes sociales, donde somos Quinótico. Hasta la próxima.